Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a Voces del Mundo, este programa que de lunes a viernes desde Radio Cooperativa y con Sputnik sale al aire por Buenos Aires, Argentina, pero llega a todo el mundo hispanohablante, justamente a partir de la página web de Sputnik News. Si ustedes quieren entrar, pueden hacerlo a mundo.sputniknews.com. También pueden comunicarse con nosotros, tenemos un mail que es radio.mundo@sputniknews.com. Y hoy vamos a, como siempre, intentamos dar una visión alternativa, una visión amplia y también a lugares del mundo poco conocidos o por lo menos poco conocidos en esta región, en la región de América Latina. Hoy vamos a ir a Yemen, un país que lamentablemente está en guerra civil desde el año 2015, pero al mismo tiempo un país, podríamos decir, estratégico en ese sentido por el lugar geográfico que ocupa entre potencias regionales, potencias medianas y también por el interés que las grandes potencias tienen en él. Vamos ya mismo a escuchar lo que dice nuestro entrevistado.
La voz invitada.
Néstor, hoy vamos a hablar de Yemen. Es un país que hasta los 90, hasta 1990 estuvo separado en dos, Yemen del norte y Yemen del sur, con las características de la época de la Guerra Fría. O sea, había un Yemen del norte llamado República Árabe Yemen y Yemen del sur, República Popular Democrática de Yemen, que estaba más vinculado, más se identificaba más con la Unión Soviética.
Pero, digo, como Corea, como Vietnam, como Alemania, ¿no? Como tantos Alemania, países que se dividieron en dos luego de la guerra. Y de la Guerra Fría.
Exactamente. Y en 1990, justamente, ya ha caído el muro de Berlín, se produce esta unificación. Pero varios años después, alrededor del 2011, cuando fue la Primavera Árabe, empieza a surgir también allí una serie de insurrecciones y de movimientos que hoy están todavía repercutiendo, a tal punto que podemos decir que a partir del 2015 hubo una guerra civil abierta. De este tema, la verdad es que yo no conozco tanto y en profundidad. Por esa misma razón, estamos en comunicación con Luciano Sácara. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Rosario, con diploma de estudios avanzados en Estudios Internacionales Mediterráneo. Ahora está trabajando y es director del Centro de Estudios del Golfo de Qatar, en la Qatar University, y tuvo la gentileza de aceptar esta entrevista para un poco aclararnos todo este tema de Yemen. ¿Qué tal, Luciano? Te saludamos, Néstor Restivo y Telma Luzzani desde Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, un poco, si nos pudieras explicar para el público argentino y latinoamericano, ¿cómo es esta situación de Yemen? Si es como yo digo, que a partir del 2011 es que empieza el proceso que hoy está, podríamos decir, en guerra civil.
Bueno, en realidad lo que habías comentado anteriormente del proceso de unificación, también hay que tener en cuenta que ese proceso de unificación nunca ha estado consolidado del todo, siempre ha habido distintas tensiones regionales, sobre todo en la zona norte, de Sada, donde la mayoría de la población es Houthi, en donde existió un gobierno vinculado al imamato de los chiíes septimanos que habitan actualmente allí y que siempre se han resistido al poder central y a la unificación que se había decretado desde Sana'a, con la conquista también de Aden y las zonas del este. Por lo tanto, lo que está pasando ahora no es algo nuevo, es algo que, bueno, que existió, una tensión que existió siempre territorial en esa zona, teniendo en cuenta que también Arabia Saudí ha tenido siempre, a lo largo de su existencia, a lo largo de su proceso de creación, una tendencia a expandirse a los confines de propia de la península arábiga. El territorio de Yemen incluía el Asir, que era una zona limítrofe entre Yemen y Arabia Saudí, que fue conquistada a principios del siglo XX por Arabia Saudí, y llegó hasta ese límite donde no pudo bajar más porque la resistencia Houthi y la resistencia de otras tribus yemeníes impidió que Arabia Saudí se extendiera hacia el sur. Pero claro, esa tensión también interna entre distintos grupos y también externa entre Yemen y Arabia Saudí siempre ha existido.
Claro, eso quería comentar, que justamente Yemen, si uno se pone frente al mapa, se puede localizar como por debajo, o sea, como más cerca del Ecuador, de la línea del Ecuador, de Arabia Saudita, ¿no? Y Arabia Saudita sigue siendo un país de gran influencia también en este conflicto que hoy está presente.
Sí, exactamente. Bueno, como lo habías mencionado antes, el hecho de que hubiera dos Yemen en la década de los 70 y 60, en los cuales también intervinieron otros estados de la región, hubo enfrentamientos en donde el nacerismo egipcio también tomó partida, incluso Irán, Omán, otros países también participaron, porque ahí se libraba una batalla no solo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino también entre lo que eran las monarquías del Golfo y el mismo árabe, que ponía un poco en peligro el republicanismo egipcio ponía un poco en peligro también la supremacía de esas monarquías regionales. Por lo tanto, Yemen nunca fue un país que estuvo ausente de lo que es el escenario internacional, sino todo lo contrario, estuvo siempre atravesado por todas las tensiones políticas, ideológicas, no solo entre las grandes potencias, sino también potencias regionales. Y lo que está pasando ahora, más allá de que el germen haya sido una revolución o una manifestación con la caída de Ali Abdullah Saleh en 2011, esto es el resultado también de muchos intereses regionales, todos muy mezclados y bastante mal mezclados en lo que está pasando ahora en esta guerra civil.
Luciano, ¿qué tal? Te saluda Néstor Restivo. Quería, si pudieras profundizar un poquito más la característica de, digamos, de los dos bandos, ¿no? Uno, que tengo entendido es más una minoría chiita que apoya al expresidente Saleh, el que fue desalojado en la primavera árabe, y el actual presidente Haidi, que tiene el apoyo de Estados Unidos y Arabia Saudita. ¿Es así? ¿Es más complejo?
Sí, bueno, es más complejo, pero para simplificarlo se podría decir, ha sido un intento, o sea, Saleh tuvo que dejar el poder temporalmente y después definitivamente en febrero del 2012, tras las elecciones, en donde Haidi fue el que salió elegido, que era su vicepresidente, pero esto formaba parte de un plan para hacer una transición sin cambiar demasiado las cosas, porque fue casi un único candidato, y era un plan que también permitía a los países del Golfo mantener una estabilidad en la región, una zona que se estaba complicando bastante. ¿Qué pasa? Que esto, que teóricamente es una cuestión formal de traspasar el poder de Saleh a Haidi, terminó convirtiéndose en algo bastante real y que a Saleh no le gustó demasiado. Intentó recuperar el poder, al principio por las buenas, pidió ayuda a Arabia Saudí para recuperar su liderazgo, y Arabia Saudí le dio la espalda en principio. Por lo tanto, Saleh recurrió a la ayuda de los Houthis, con los cuales había combatido durante 20 años. Hay que tener en cuenta esto, que Saleh siempre se ha enfrentado a los Houthis, siempre los Houthis han rechazado la autoridad de Saleh sobre su propio territorio en la zona norte. Siempre ha sido una zona muy rebelde, bastante independiente, porque, como dije antes, existió un reino independiente en el siglo XVIII, si no me equivoco. Por lo tanto, ahora esta alianza entre las antiguas seguidoras de Saleh, que tienen un control de las tribus bastante importante, más los Houthis, ha hecho que se recupere, o que recupere bastante el poder a nivel de capital humano y a nivel de territorial, y lo que le permitió a los Houthis ocupar la capital de Sanaa hace ya un par de años. Ajá. Y esto, evidentemente, no ha caído nada bien a Arabia Saudí, que ha coordinado una coalición principalmente de países del Golfo, pero también de países árabes y musulmanes, para tratar de combatir algo que Arabia Saudí considera como un intento de intromisión de Irán en la región, algo que yo considero que no es del todo cierto, pero que evidentemente de intentar interferir de alguna manera, porque el solo hecho de que Irán apoye moralmente, incluso financieramente, a los Houthis, ha creado muchísimos más problemas a Arabia Saudí los que tiene, y evidentemente estamos en un juego de suma cero, que lo que produce un detrimento al enemigo a nivel estratégico y a nivel de su capacidad de involucrarse en distintos frentes al mismo tiempo, es un beneficio propio. Y aquí estamos en una guerra fría entre Irán y Arabia Saudí por el control, por la supervivencia regional, diría, es mucho más, muy importante.
Claro, estamos hablando con el doctor Luciano Sácara, tiene un doctorado en estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, nos está atendiendo desde España justamente, pero dirige el Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. Luciano, este apoyo que le da Arabia Saudita y Estados Unidos al actual presidente, he leído en algunas informaciones de prensa que también incluye el robo, el saqueo, la captura de algunos yacimientos petrolíferos por parte de estos dos países, aprovechando esta situación de guerra civil en Yemen. ¿Esto es así? ¿Lo podés comentar?
Exactamente ese tema, no tengo mucha información al respecto. Específicamente de pozos petrolíferos, ¿en dónde?
Bueno, había informaciones periodísticas, ¿no? Quizás era un tema más de las tropas que una política de Estado de captura del petróleo. Igual esto último tampoco me sorprendería, pero quizás fueron episodios más puntuales.
Luciano, sí, yo quería comentar... Continúa.
No, digo, quizás hayan sido episodios puntuales, evidentemente lo que es el control estratégico de determinados pasos, como el Bab el Mandeb, que es muy importante para el tráfico de petróleo, ha hecho que también otros países como Eritrea, Djibouti, incluso Irán, también se acercaran a la zona con barcos para controlar el tráfico marítimo. Hay que tener en cuenta que era una zona donde la piratería era muy importante también y afectaba el tráfico internacional. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con garantizar la seguridad del tráfico, principalmente petrolífero, o el suministro de petróleo, principalmente a las zonas desarrolladas del mundo, evidentemente es algo que todas las potencias, principalmente Estados Unidos y las potencias regionales, también están muy interesadas de mantener. Así que no me extraña que el petróleo esté involucrado en todo esto, si bien Yemen no es un país que en su territorio albergue muchos recursos petrolíferos.
Quería comentar, Luciano, que Yemen es un país bicontinental, ¿no? Porque tiene parte de su territorio en Oriente Próximo y una parte de su territorio en África. Y quiero hacerte un par de preguntas que ignoro. Los hutis, vos los nombraste varias veces en este momento, ¿son musulmanes?
Sí, es un grupo tribal de la península de Arabia que son musulmanes chiíes, pero no son de la misma rama de los chiíes que los iraníes. Los iraníes principalmente son simanos. En este caso son septimanos que siguen una tradición distinta en la sucesión de Ali. Creen en nada más en la descendencia de siete imanes descendientes de Ali y Hussein. En cambio, los duodecimanos, que son principalmente los libaneses, los iraníes y los iraquíes, siguen la tradición duodecimana que reconocen los 12 imanes legítimos tras Ali. Claro. Por tanto, esa idea de que en realidad hay una alianza estratégica o religiosa, o que la alianza entre los hutíes de Irán es básicamente religiosa, no es del todo correcta. Y no hay una justificación 100% sectaria de este conflicto, una justificación mucho más estratégica, como dije anteriormente, el hecho de que Yemen esté debajo de Arabia Saudí y que haya sido siempre un factor de inestabilidad para Arabia Saudí, por lo que representa que constantemente haya un grupo rebelde que no ha podido conquistar Arabia Saudí, que todo lo que es el tráfico humano viniendo de África, incluso muchos yemeníes cruzan la frontera saudí para buscar trabajo y finalmente terminan siendo inmigrantes ilegales en Arabia Saudí. Todo eso viene a través de una frontera que es casi imposible de controlar. Ahora estamos presenciando en los últimos días hechos muy trágicos que están pasando en la frontera marítima entre Djibouti, Eritrea, Somalia y Yemen, donde están muriendo gente y eso no está saliendo mucho los medios, tratando de llegar a Yemen para de ahí cruzar a los países más ricos de Golfo. Eso prácticamente no saben noticias, pero hay muchísima gente que cruza la frontera. Hay millones de inmigrantes ilegales en Arabia Saudí y en otros países del Golfo que provienen principalmente de África y de Yemen. Sí. Eso es algo que Arabia Saudí nunca ha podido controlar del todo. A veces no les interesa controlar mucho, pero de esta manera también tiene mano de obra barata. Otras veces les resulta más problemática y deportan regularmente de miles y miles de personas de vuelta a Yemen.
Claro, yo tengo acá, a partir de la guerra civil de 2015, hay más o menos alrededor de 2.800 personas muertas, hubo muchos ataques a zonas civiles y hay 2.5 millones de desplazados internos, esto desde el 2015. Pero te quería preguntar ahora, irme a otro punto, que vos señalaste muy bien en tu comentario anterior, y es a la posición estratégica que tiene Yemen. Tengo entendido que el Golfo de Adén, justamente no ahora obviamente, sino desde hace siglos, es un lugar súper estratégico donde se entrelazan rutas comerciales, continúa esto hoy, a tal punto que, bueno, China inauguró una base militar o naval en Djibouti y se habla, no sé si esto tiene algún viso de realidad, de que Rusia también podría estar interesada en una base naval en la región. Quería, si pudieras hacer un panorama de lo, justamente de la importancia estratégica de Yemen.
Sí, sí, lo que comentaba anteriormente, ahí hay un paso estratégico fundamental que es el Golfo de Adén, el Bab el Mandeb, que es el estrecho que comunica el Océano Índico con el Mar Rojo para subir al Canal de Suez. Eso es fundamental controlarlo, por eso los ingleses establecieron su protectorado en Adén, que es el puerto más importante de la región, y por eso la principal idea de la coalición a la hora de iniciar esta guerra era recuperar Adén y después ya subir a Sanaa y tratar de recuperar el resto del territorio. Y sí, no me extraña que Rusia quisiera poner también un pie en la región. El hecho de controlar ese tráfico marítimo implicaría condicionar todo lo que es el tráfico comercial y principalmente energético de la región durante muchos años. También, como mencionaba, hay muchas islas en la región que algunas están controladas por Eritrea en una disputa que hubo entre Eritrea y Yemen, que finalmente Yemen consiguió recuperar muchas de esas islas, por lo tanto Yemen controla muchas de esas islas que también estarían en el medio del estrecho. Algunas fuentes de inteligencia dicen que hay tropas iraníes controlando algunas de las islas. Yo nunca he encontrado mucha evidencia de eso, pero lo cierto es que la falta de control efectivo sobre el territorio hace que eso se convierta en una zona muy peligrosa para el tráfico marítimo y también para la estabilidad de la región. Hay que tener en cuenta que Eritrea se separó de Etiopía hace muchos años, pero hay siempre una tensión permanente entre todos los países de la región, que Somalia es un estado fallido en donde no hay un gobierno central que controle ni siquiera una parte del territorio efectivamente. Por lo tanto, todo lo que agregue inestabilidad en esa región hace que todo lo que tenga que ver con el tráfico marítimo sea muy sensible, y sobre todo las potencias internacional, y de ahí que las Naciones Unidas tienen, o la OTAN principalmente, tiene un programa de control sobre el territorio con tropas principalmente de todos los países de OTAN para controlar la piratería principalmente. El hecho de que también haya un bloqueo marítimo respecto a Yemen por parte de la coalición, en la que indirectamente también Estados Unidos y Gran Bretaña están participando, hace que también se trate de controlar qué tipo de barcos acceden a Yemen. Hay solo un puerto que está habilitado para que llegue ayuda humanitaria a la zona Houthi, a la zona ocupada por los Houthis, pero hay acusaciones internacionales por parte de la coalición saudí que ese puerto se está usando para el contrabando de armas que permiten a los Houthis continuar la guerra, y se supone, o por lo menos las acusaciones son de que ese contrabando viene principalmente de Irán, algo que es muy difícil de demostrar porque todos los barcos son inspeccionados por Arabia Saudita antes de entrar al puerto. Claro. Pero bueno, todo eso hace que toda la situación sea muy muy complicada, muy delicada, que cualquier chispa puede hacerse adoptar un fuego tremendo en toda la región.
Luciano, la última de mi parte, esta guerra civil, como tantas otras, lamentablemente tiene derivaciones humanitarias, de crisis epidémicas y demás. Tengo entendido por un informe de la Cruz Roja que el cólera es lo que está afectando mucho más a la población. Se habla de cifras alarmantes. Quería tener alguna información tuya al respecto.
Sí, bueno, creo que los informes hablan de cerca de 400.000 casos, los últimos que he leído, no sé si ha habido actualizaciones, y la cifra de muertos es bastante alta. El hecho de que los aeropuertos, el aeropuerto de Sanaa principalmente, esté cerrado, el puerto esté controlado también, o el acceso al puerto también esté controlado, ha evitado que mucha gente reciba tratamientos médicos. Había un informe recientemente que decía que cerca de 10.000 muertes se podrían haber evitado si el aeropuerto no estuviera bloqueado, porque de esta manera se evita hacer tratamientos en el extranjero cuando fue necesario. Esto en parte es evidentemente resultado del bloqueo, resultado de los ataques aéreos de la coalición, que han destruido casi todas las instalaciones sanitarias y las instalaciones que tienen que ver con potabilización de agua. El cólera es principalmente resultado de la falta de agua limpia. Esto está casi todo destruido. Pero también demuestra un poco la falta de capacidad de los Houthis para administrar la capital, Sanaa, y otras ciudades bajo su control, en el tema de infraestructuras y en el tema del manejo de la basura. La basura está casi sin recoger durante meses en Sanaa, y eso hace que evidentemente las enfermedades también proliferen. Evidentemente los buses están bajo bloqueo, y es muy difícil que puedan desarrollar una administración efectiva bajo sus territorios. Pero bueno, los casos de cólera se han dado principalmente en el área controlada por los Houthis, no en el área que ya ha sido recuperada por la coalición, principalmente en el sur y en el este del país.
Estamos hablando con el doctor Luciano Sácara, él es licenciado en nuestra Universidad Nacional de Rosario, pero ha sido doctorado en estudios árabes e islámicos por la Universidad de Madrid. Hoy es director del Centro de Estudios del Golfo de la Qatar University. La última, Luciano, te agradezco desde ya muchísimo porque la verdad que fue un excelente panorama, pero te quiero hacer una pregunta más. En realidad es dos. Una, vos hablas de la coalición. ¿Qué países integran concretamente la coalición? Esa es una. Y la otra es que si Al-Qaeda y el Estado Islámico están presentes en este conflicto.
Bueno, la coalición es principalmente una coalición de países del Golfo. Hasta hace poco estaban los otros, bueno, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Oman y Qatar y Emiratos, principalmente Emiratos y Arabia Saudí son los que llevan adelante la contienda. Los otros son muy simbólicos. Omán entró muy a regañadientes, pero sin participación militar, o sea, adhiere a la campaña, pero sin intervención directa, porque siempre estuvo en contra de la guerra en Yemen, siempre trataba de jugar un rol mediador para tratar de solucionar este conflicto. Y Omán tiene una relación muy distinta con Yemen de la que ha tenido Arabia Saudí a lo largo de los últimos 50 años. Qatar, que era otro país que entró un poco también para cubrir el expediente porque no estaba muy convencido, y ha enviado simbólicamente 1.000 soldados y algunos aviones, ha sufrido alguna que otra muerte, pero no ha entrado en combate directo, y ha sido expulsado en los últimos 2 meses a partir de la crisis diplomática que se ha creado entre Arabia Saudí y Qatar. Hay otros países que han formado parte de la coalición simbólicamente, de Estados Unidos y Gran Bretaña, le han brindado apoyo oficial, aunque no participan directamente, y se supone que hay cierta ayuda de inteligencia, estrategia que también se ha dado. Hay otros países que se han intentado participen, como Pakistán, pero nunca, a pesar de que ha formado parte o que hay en general el apoyo logístico y hay intervención en temas de inteligencia, etcétera, no ha intervenido militarmente Pakistán, porque una de las exigencias que había impuesto Arabia Saudí, que había sugerido en su momento Arabia Saudí, es que mandaran únicamente soldados suníes, y eso es algo que Pakistán desechó de plano.
¿Y lo de Al-Qaeda y Estado Islámico, qué me podrías decir?
Bueno, sí, evidentemente siempre estado presente en la región, sobre todo en Hadramaut, en el este. Hace ya 10, 15 años la presencia de Al-Qaeda en la región, ha habido muchos ataques terroristas, ya no se podía prácticamente ir a Hadramaut si no era occidental sin escolta militar. Lo que ha hecho esta guerra civil es permitir que Al-Qaeda recupere su peso en la región, sobre todo en la zona este, en la zona sur. Adén es una ciudad que, si bien está bajo control oficialmente de Hadi, el presidente apoyado por Arabia Saudí, los ataques de Al-Qaeda han sucedido notablemente.
O sea que no son aliados, no están aliados, no podemos decir que son...
Digamos, no
son aliados de Arabia Saudita.
No son aliados. Lo que pasa es que la acusación principal de los Houthis y de los que están opuestos al régimen de Mansur es que Emiratos, principalmente Arabia Saudita, que ha recuperado a Adén y determinadas zonas en el sur y este, han dejado terreno libre a Al-Qaeda para que hagan lo que quieran en la zona del este de Hadramaut, y directamente no se han preocupado de recuperar ese territorio. Presiones en contra de los Houthis y recuperar Sana'a, en contra de cualquier presencia iraní o del peligro que puede representar Irán en la península, pero que no les preocupa para nada que los miembros de Al-Qaeda controlen el resto del país.
Claro, no es su enemigo principal, sin duda. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo. Extraordinaria la visión que nos diste sobre Yemen. Muy interesante, de un lugar que para nosotros es tan lejano, pero que sabemos que es estratégicamente fundamental. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Hablábamos con Luciano Sácara, Néstor. Bueno, interesantísima, ¿no?, el panorama que nos brindó en cuanto a lo estratégico de ese lugar. Y la verdad es que no se sabe nada. Incluso él dice que incluso en los medios de la región se sabe poco. Tanto que se destaca temas como Venezuela u otros temas. Y esto, bueno, 2.500 muertos, más de 2.5 millones de desplazados. Y la verdad es que se oculta, la prensa normalmente oculta esto que está pasando en Yemen.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770.
Twitter.
@r-cooperativa.
Bien, Telma, estamos con Pablo Guarén, él es economista por la Universidad de Buenos Aires y vamos a hablar sobre las posibilidades o no de acuerdos entre Mercosur y la Unión Europea. Pablo, gracias por atendernos, buenas noches.
Buenas noches.
También que Pablo es docente de la UBA y miembro del CELAC, que es el Centro de Estudios de Estrategias Latinoamericanas de Geopolítica. Pablo, se ha hablado mucho hace añares que se viene evaluando la posibilidad de que Mercosur y la Unión Europea firmen algún acuerdo. El Mercosur, a lo largo de su historia, ha tenido pocos acuerdos comerciales. Y por otro lado, la Unión Europea, luego del Brexit, quizás para demostrarse a sí misma y para mostrar al mundo que todavía hay vida después del Brexit, ha avanzado en varios acuerdos. El año pasado con Canadá, ahora se ha acercado también a la posibilidad de un tratado con Japón. En fin, del lado latinoamericano, la expectativa que tienen sobre todo los presidentes más de derecha, Macri, Temer, de mostrar algo, según ellos, exitoso en la política exterior, como eventualmente lo vamos a discutir, si eso no beneficioso este acuerdo. Quería tener un pantallazo tuyo de esta posibilidad de acuerdo, si se va a lograr a fin de año o no, y después preguntarte algunos temas más puntuales de ese posible pacto.
Sí, bueno, como bien decís, el Mercosur hasta el momento no tiene ningún acuerdo de este estilo, acuerdo de libre comercio con otra región. Esta sería la primera vez. Estamos hablando de un acuerdo que también, como vos mencionabas, lleva muchos años de discusión. Estas discusiones empezaron en el 2000.
Sí.
Ya hace 17 años, en un contexto latinoamericano distinto, donde todavía, bueno, seguían predominando gobiernos neoliberales y que estaban tratando de impulsar este acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Unos años después, las negociaciones por ese acuerdo se suspenden, había cambiado un poco la situación política en América Latina. Fueron los años donde, por un lado, se suspenden las negociaciones entre el acuerdo Mercosur y Unión Europea, y también se suspende, por ejemplo, y se anula la posibilidad del ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, digamos, lo cual daba las claras de un cambio político importante que estaba cambiando las estrategias económicas en la región. Bueno, este acuerdo Mercosur-Unión Europea, después de suspenderse en el año 2004, se suspendieron las negociaciones. Hace unos pocos años vuelve a estar en boca de todos, vuelve a abrirse algunas negociaciones, y es recién ahora, desde el año pasado, que tiene un impulso muy fuerte a partir de lo que fue, bueno, la asunción de Macri en Argentina y de Temer en Brasil. Bueno, empieza a tener un impulso muy fuerte para concretarse. Más concretamente, bueno, el canciller argentino dijo el mes pasado que su idea es a fin de año tener cerrado este acuerdo.
Sí.
Y en Brasil, bueno, se pronunciaron de la misma manera, digamos, los dos países más grandes del Mercosur hoy están presionando para que este acuerdo avance y tienen la intención de cerrarlo a fin de año. De hecho, hay una ronda de negociación en octubre donde la idea sería empezar a pulir ya los detalles del acuerdo y por lo menos poder lanzarlo más de palabra, como para poder hacer, aunque sea un acto político, a fin de año. Porque, bueno, para estos dos gobiernos que están atravesando un descontento social importante por la situación económica, bueno, pretenden mostrar un acuerdo con la Unión Europea como una victoria política, ¿no? Claro. Como estamos abiertos al mundo, el mundo quiere integrarse con nosotros, sí. Es un poco eso lo que se busca mostrar, y también eso está detrás del apuro por cerrar el acuerdo.
Pablo, igual vos decías, el canciller argentino ayer o antes de ayer, a partir de la situación que se dio con Venezuela, él dijo que más allá de la expectativa que tiene Macri y Temer por mostrar esto exitosamente hacia fines de año, quizás se podía llegar a demorar esta ronda de negociaciones de octubre. Pero más allá de eso, en el caso de que se avanzara, ¿hay condiciones reales para firmar? Tengo entendido que Europa sigue insistiendo en no dar las cosas que pide el Mercosur en términos de acceso a mercados, agrícolas sobre todo y demás. ¿Cómo está la negociación? ¿En qué punto de la negociación se encuentra?
Bueno, a ver, sí, por un lado, digamos, sí, es posible que esto se demore porque, digamos, la negociación está irresuelta. Por eso, de llegar a salir algo este año, lo más probable es que sea más por una cuestión de poder hacer un acto político que otra cosa. Y por ahí se dice, bueno, ya hicimos el acuerdo, pero todavía no empieza a regir hasta dentro de un tiempo. Digamos, también podría llegar a darse esa situación intermedia. Y bueno, después las negociaciones están trabadas un poco en el punto de siempre, en el punto del que están trabados desde los años 2000, que la Unión Europea pretende que la región abra sus importaciones a la industria europea, abra sus mercados a los bienes industriales europeos, y el Mercosur pretende que Europa abra su mercado de alimentos. Y hay una resistencia muy fuerte, sobre todo de los productores agropecuarios franceses, para no abrir el mercado de alimentos. Entonces, un poco lo que preocupa también es que, digamos, ya de por sí, por lo menos desde mi punto de vista, no está bueno firmar un acuerdo donde está tan puesto a las claras que vos vas a aceptar los bienes industriales de afuera y tu ganancia va a ser colocar materias primas en el exterior, digamos, porque ya es reproducir el patrón histórico de división internacional del trabajo que marcó las diferencias entre Europa y América Latina en general y los países del Mercosur en particular desde siempre. O sea, ya de por sí es reproducir ese esquema. Pero más allá de eso, nos encontramos con esta situación donde incluso dentro de la Unión Europea hay ciertas resistencias a abrir el mercado de alimentos, que es prácticamente lo único que los países del Mercosur podrían obtener de ventajoso de este acuerdo, porque después, más allá de lo comercial, hay ciertos puntos adicionales que prácticamente todo beneficia a los países europeos y a las grandes empresas europeas.
Hace poco hablé con una negociadora argentina que estuvo en Bruselas y me decía que un punto fuertísimo de los europeos que no quieren ceder es lo de las llamadas marcas de origen o marcas de denominación geográfica, ¿no? Ahí también parece que está trabado y hay también de parte de Francia y otros puntos muy duros de críticas a las exportaciones latinoamericanas de algunos alimentos, de algunos productos agropecuarios.
Sí, sí, digamos, es un punto más también para cerrar un poco, no abrirse tanto a las exportaciones de alimentos de los países del Mercosur.
Sí, un ejemplo que puedo dar, lo que ella me decía, España reclamaba que, por ejemplo, los vinos de La Rioja, de la provincia argentina de La Rioja, se tenían que llamar de otro modo porque los vinos riojanos son los de ellos. Lo mismo hizo Francia en su momento con el champán, el roquefort y demás. Pero en cualquier caso son siempre excusas para no abrir el mercado agroalimentario europeo.
Sí, porque además hay una cuestión, digamos, de que países, Argentina, Uruguay, Paraguay, fueron colonizados por España, yendo al ejemplo de los vinos de La Rioja. Entonces, la provincia de La Rioja se llama La Rioja justamente por la colonización española y porque hay muchas cosas de la cultura española que se tradujeron a un montón de cosas acá. Entonces, por eso también hay similitudes en los nombres de un montón de cosas.
Sí.
Es como algo medio inevitable. Entonces, sí, efectivamente termina siendo un poco una excusa para ponerse más duros en las negociaciones. E incluso, digamos, Angela Merkel vino en julio a Argentina y fue tajante, ella dijo, se va a negociar muy duro, dijo, el acuerdo, se va a negociar muy duro y no se van a ver colmadas todas las pretensiones de los países de la región, como que incluso no me da la impresión de como de los gobiernos europeos no les importa disimular que van a ir a una negociación muy dura. Donde sí uno ve un discurso muy distinto es en los gobernantes de acá, que sí tratan de hacerlo pasar a este acuerdo como, bueno, una gran negociación, una gran oportunidad para la región, y no brindan absolutamente ningún detalle sobre lo que está pasando, que por ahí es uno de los principales problemas, el gran hermetismo que hay en torno a las negociaciones, que es algo que pasa en general en este tipo de acuerdos, que en este tipo de grandes acuerdos que están un poco de moda hace un tiempo, si bien ahora se cayeron algunos, como la posibilidad de firmar el TPP o el TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero bueno, esta cuestión del hermetismo es muy característica de ese tipo de acuerdos, y es un problema, porque estamos hablando de un acuerdo que puede cambiar en buena medida las reglas de juego.
Pablo, te saluda Telma Luzzani, ¿cómo estás?
Hola Telma, muy bien.
La pregunta que te quiero hacer es, cuando vos comentás esta dureza de la Unión Europea, donde, por ejemplo, a Angela Merkel no le importa decir que las negociaciones van a ser duras, donde son claramente no quieren ceder en prácticamente nada respecto de una negociación, ¿esto revela que la Unión Europea está poco interesada en llegar a un acuerdo con el Mercosur o qué otra cosa puede revelar?
A mí me da la impresión de que donde hay más voluntad de avanzar en este acuerdo es desde América Latina. Digamos, en su momento el acuerdo se frenó en los países del Mercosur y hoy los países del Mercosur son los que están levantando de vuelta el acuerdo, digamos. Entonces hubo un cambio de postura en los países del Mercosur. Dentro de eso, los países europeos van a obtener ventajas de este acuerdo, digamos, no solo porque van a poder colocar sus bienes industriales, incluso ellos destacan, hay un documento de la Comisión Europea muy interesante, donde destacan que ellos esperan poder colocar los alimentos europeos en el Mercosur. O sea, también piensan que van a poder aumentar ellos mismos sus exportaciones de alimentos al Mercosur.
Claro.
Lo cual es curioso, digamos, porque incluso hasta el único beneficio que tendrían los países del Mercosur es como que los europeos lo ven como beneficio para ellos, el de colocar alimentos. Y después se van a beneficiar fundamentalmente a partir de otras cuestiones que van más allá de lo comercial. Una de las más importantes, porque de esta sí se viene hablando en concreto, es tiene que ver con el compre público, que es cuando los gobiernos demandan bienes de todo tipo a las empresas. Muchas veces el compre público, como el Estado es un gran demandante de bienes, porque gasta en distintas cosas, muchas veces le da preferencia a empresas nacionales para que se desarrollen esas empresas nacionales. O sea, la empresa nacional puede producir porque sabe que el Estado le va a comprar. Bueno, en este acuerdo lo que se establece es que tanto las empresas nacionales, con nacionales me refiero a cualquier empresa del Mercosur, tengan trato igualitario con las empresas europeas. Entonces, ya no existe más la posibilidad de que vía compra pública se favorezca a una empresa nacional, porque vos tenés que tratar por igual a la empresa nacional y a la europea. Entonces, si querés darle un cupo preferencial en las compras a la empresa nacional para que pueda vender y de esa manera producir, bueno, también se lo tenés que hacer a la empresa europea. Entonces, también ahí se están beneficiando las empresas, y eso es un claro beneficio para la Unión Europea, porque claramente Europa tiene muchas más empresas en América Latina y en los países del Mercosur, de las que tienen los países del Mercosur en Europa.
Claro.
Y así con algunas regulaciones más que exceden lo comercial. Por eso es importante destacar que es un acuerdo que va más allá de lo comercial.
Sí. Yo te iba a preguntar justamente sobre compras gubernamentales y comparar esto último que estás diciendo con lo que fue el ALCA. En definitiva, ¿ves alguna diferencia entre el proyecto frustrado del ALCA y este acuerdo con la Unión Europea, o es el mismo formato?
Bueno, acá se está avanzando un poco más, me parece. Digamos, el ALCA sí estaba más focalizado en el aspecto comercial que este acuerdo. El acuerdo está incluyendo algunas cosas que en su momento el ALCA no incluía. Otra cuestión muy importante, digamos, siguiendo en esta línea, tiene que ver con las patentes, con los derechos de propiedad. Hay mucha incertidumbre sobre el tema, no se sabe qué es lo que se está negociando al respecto de eso, pero se sabe que se está negociando sobre el tema patentes. Es un llamado de atención, porque los últimos acuerdos que firmó la Unión Europea, o que intentó firmar la Unión Europea, con las patentes, ellos que buscan extender el plazo de las patentes. Entonces, ¿qué genera eso, por ejemplo? Que un medicamento no pueda tener una copia genérica durante más tiempo. Entonces, que un medicamento importante salga mucho más caro durante un lapso mayor de años, porque la patente dura más tiempo, entonces no se pueden hacer genéricos. Bueno, eso es otra vez una medida que beneficia a los grandes laboratorios de la Unión Europea. Entonces, bueno, nos seguimos encontrando, digamos, con estas cuestiones que son muy importantes, que exceden lo comercial, que exceden el plano estrictamente comercial, y que en estos acuerdos que están habiendo en el mundo, y bueno, y que este acuerdo de la Unión Europea y Mercosur es de este estilo de nuevos acuerdos, hay que prestarle mucha atención, y ahí es donde yo veo que está el mayor nivel de hermetismo.
Seguro. Pablo, estamos con Pablo Wagren, es economista de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, docente de la UBA, dicta Historia Económica y Social de Argentina. La última pregunta, vos sabés muy bien lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Mercosur primero no pudo en Mendoza, pero finalmente en San Pablo lograron suspender, el Mercosur logró suspender a Venezuela, y aparte de las presiones que puede estar recibiendo por parte de Estados Unidos o la propia ideología de gobiernos como el de Macri y el de Temer en relación a Venezuela, se dice, y esta es la pregunta, que una de las razones principales es que echar a Venezuela permite viabilizar este acuerdo, ya que Venezuela, si es miembro del Mercosur, se opondría tajantemente a un acuerdo con la Unión Europea. ¿Vos pensás que esto es uno de los puntos principales para echar a Venezuela del grupo?
Sí, creo que es un punto adicional. De hecho, digamos, Venezuela quizás el país que mayor continuidad mantiene con respecto a la posición de lo que fue en 2005 el no al ALCA. Y bueno, el no al ALCA es absolutamente complementario con decirle no al acuerdo de Mercosur Europea y tratar de favorecer una integración regional, aprovechando las potencialidades de los países de la región y no abriendo a países que están en otro nivel de desarrollo tecnológico, que tienen otro grado de desarrollo en sus empresas, y que justamente lo que puede terminar pasando es que bloqueen las propias potencialidades que tienen nuestros países. Nada, es un argumento más, digamos. Ahí es un poco paradójico que aplique una cláusula antidemocrática firmada por Temer, que asume con un golpe de Estado, digamos, ahí toda una cosa ahí política muy fuerte, me parece, la hora de querer escribir Venezuela, que excede el acuerdo, pero sí, comparto que el acuerdo es parte porque me da la impresión de que Venezuela se iba a poner a este acuerdo, entonces...
Muy bien, Pablo, te agradecemos mucho este contacto con Voces del Mundo. Gracias por tu atención.
Bueno, de nada. Bueno, nos estaremos viendo.
Hablábamos con el economista Pablo Guarén, él es docente de la Universidad de Buenos Aires y investigador del CELAC, el Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos de Geopolítica.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bien, Telma, bueno, se va otro programa de Voces del Mundo. Entrevistamos a Pablo Guarén, este economista argentino, que nos habló de la posibilidad o no de que la Unión Europea y el Mercosur cierren un acuerdo comercial a fin de año. Sin duda, los gobiernos de Argentina y Brasil, de Temer y de Macri, empujan a que eso suceda, por lo menos algo simbólico, algo que les dé alguna noticia positiva, según ellos, de éxito, de concreción de algo, porque la verdad que son dos gobiernos que están en un momento de bastante disidencia social y críticas, porque no han habido en los últimos meses, y en el caso de Macri y de Temer, más de un año de noticias positivas. Pero lo cierto es que por el lado de la Unión Europea no aflojan, es decir, el acuerdo con el Mercosur sigue siendo lo mismo de siempre, la Unión Europea reclamando que el Mercosur abra su mercado, inclusive para sus alimentos, nos decía Pablo Guarén, participar de las compras gubernamentales, que le explicó el riesgo que eso genera, y en cambio no abrir su propio mercado para los productos agroalimentarios del Mercosur. Así que, bueno, comparamos esto con el ALCA, con el tipo de formato sí. Que no...
Pues bueno, eso, la continuidad, este acuerdo sería la continuidad del ALCA, que se le dijo no al 2005,
sí,
¿no?
Europa tiene una... como una especie de visibilidad distinta a lo que es Estados Unidos, pero en el fondo este acuerdo pasa por las mismas situaciones y hoy por hoy, como están las cosas, no se ve que el Mercosur saque alguna ventaja en un acuerdo de esta naturaleza.
También estuvimos con Luciano Sácara, él habló desde Madrid, pero él es especialista en tema vinculado con los países árabes y nos enfocamos en Yemen, un país, decíamos, bicontinental, porque parte de su territorio está en Oriente Próximo y otro en África. Muy interesante, comentaba que en realidad esa división entre Yemen del Norte, que era, digamos, capitalista, y Yemen del Sur, que era la República Popular Democrática de Yemen, más vinculado a la Unión Soviética. Esa división, nos contaba él, en realidad nunca se superó del todo, no se consolidó la unificación, ¿no? Y sobre todo la parte del norte, que es fronteriza con Arabia Saudita, siempre es una zona muy conflictiva. Arabia Saudita tiene, como él dijo, una tendencia expansiva hacia Yemen y realmente domina parte de, con su coalición, parte del conflicto que hoy se está viviendo en ese país, como decíamos, una guerra civil abierta que comenzó con una primavera árabe en el 2011, pero que hoy, a partir del 2015, ya prácticamente está en una situación muy abierta donde las grandes potencias y las potencias intermedias también juegan su rol, porque Yemen, desde el lugar donde se encuentra, en este, sobre todo lo que es el puerto de Adén, históricamente ha sido una zona que entrelaza rutas comerciales importantísimas y por lo tanto ha sido siempre una zona geoestratégica fundamental. Comentábamos también que tanto China, que inauguró una base en Djibouti, como Rusia, que aparentemente podría estar interesada en tener una base naval en la región, están también tallando en este escenario.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, queridos oyentes, gracias por estar con nosotros. Les doy yo mismo las gracias a nuestros operadores, Ariel Fronte y Ricardo Maldonado. También a los productores Franco Luzzani y Yolanda Machado. Y desde acá los saludamos, Telma Luzzani y Néstor Restivo. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.